De ahora mismo el fuego está más desbocado. Desde luego, las consecuencias de los incendios van mucho más allá de las hectáreas quemadas y de lo que han provocado en los afectados, que es lo fundamental. Pero las consecuencias son muchísimas. Económicas, por ejemplo, solo en el campo se calculan pérdidas de más de 600 millones de euros. El turismo, la de reservas que se han cancelado en un mes de agosto en el que nos movemos mucho. Piensa cuántos pueblos celebran sus fiestas este mes, o ciudades como Almería, por ejemplo. Empiezan hoy la feria en honor a la Virgen del Mar, barrios también como el de Sants en Barcelona empieza sus fiestas este fin de semana, fiestas patronales, conciertos, verbenas. Bueno, pues imagínate que en las fiestas de tu pueblo, de tu barrio, cada año tuvieras que aguantar que se rinda homenaje al asesino de tu padre.
18 años seguidos llevo denunciándolo en los tribunales de justicia y la Audiencia Nacional, con poco éxito, la verdad. Pero lo triste es que se siguen produciendo de manera continuada y este año de nuevo se vuelve a homenajear pues a los dos asesinos de mi padre y a otros tantos, por supuesto entre ellos Cherokee, que era el jefe de la organización terrorista, pero aquí no pasa nada.
Solo en las fiestas que se han celebrado este verano en el País Vasco se han organizado 135 actos de apoyo a ETA, entre ellos los que ha denunciado Daniel Portero, el presidente de Dignidad y Justicia, esta mañana en Herrera, en COPE. Él ya sabes que es víctima porque ETA asesinó a su padre, al fiscal Luis Portero, en octubre del año 2000. Portero le ha contado esta mañana a Jorge Bustos cómo en una de las chosnas, las casetas de la Feria de Bilbao, en la parte de arriba, hay una franja naranja con varios nombres escritos, nombres de varios etarras, entre ellos los dos condenados por el asesinato de su padre. Debajo del nombre, en algunos casos, cuelga además una camiseta con franjas negras y blancas que recuerdan a los barrotes de la cárcel. No es el caso de los asesinos del padre de Daniel porque están en semilibertad. Un homenaje, un acto de humillación más que ya han denunciado, como decía, ante la Audiencia Nacional.
Ahora tiene sobre la mesa dos suspensiones más. Una es la retirada de las camisetas con los nombres de los asesinos etarras de las chotnas, en concreto de la de Chori Barrote y Cascagorri, y tres actos en una chosna, también es una caseta dentro de las fiestas de las Tenagús y de Bilbao, las fiestas grandes, que se llama Cascagorri, y que son actos de homenaje directos en casetas privadas, ojo, a favor de los presos de ETA.
Es una humillación más, como te decía. Estamos hartos de ver los famosos ongietorri, esos actos de bienvenida que montan cada vez que un terrorista de ETA sale de la cárcel, vuelve a casa, o los conciertos como el que se va a celebrar mañana en Bilbao, las manifestaciones como la que se ha organizado esta tarde allí también en Bilbao y que la Asociación de Víctimas del Terrorismo había pedido que se suspendiera y que no se ha suspendido porque, como te hemos contado en el mediodía COPE, la Audiencia Nacional no prohíbe finalmente esa marcha en favor de los presos en Bilbao. Es, por desgracia, el día a día de las víctimas. Te recomiendo que, si puedes, te vuelvas a escuchar esa entrevista de Jorge Bustos a Daniel Portero en Herrera, en COPE. La tienes en nuestra web, en cope.es. Esto en un país que no protege a las víctimas del terrorismo, es un país que seguramente tiene una deuda importante con su identidad y también con su historia.
Escuchas Mediodía COPE.
Hay más noticias que te cuento ya con la ayuda de Maribel Sánchez.
Entramos en la recta final del mes de agosto y eso significa el fin de las vacaciones de verano para muchos españoles, pero ojo si la semana que viene continúas disfrutándolas, porque Meteorología advierte que entramos en una semana más fría de lo normal. En cualquier caso, son días de muchos desplazamientos por carretera y a las 2 y 4 minutos de la tarde vamos a acercarnos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula a esta hora. Allí está Marga Mínguez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de los cortes de carreteras por los incendios, que hasta ahora son un total de 8 vías secundarias. La mayoría de los cortes siguen estando en Castilla y León, en las provincias de León, Zamora y Palencia, además de otra carretera cortada en Cáceres. Les pedimos que eviten circular por las zonas afectadas y sus entornos en la medida de lo posible. Ya en cuanto a la circulación y el tráfico, a esta hora estamos pendientes de varios accidentes en las carreteras. Está cortada la A23 a su paso por Teruel en sentido Zaragoza. También accidentes de la salida de Burgos por la AP1 en Rubena, en la entrada a Sevilla por la A4 en Dos Hermanas y en Tenerife, la TF1 en Arona, sentido Costa de Eje.
Vacaciones que empiezan a tocar a su fin y que antes de la llegada de la cuesta de septiembre toca echar cuentas de cuánto nos ha costado. Hoy hemos conocido que ya en julio el precio de los hoteles subió un 4,6%. Sin embargo, las reservas no se frenaron y las pernoctaciones aumentaron un 1,8%. Y si te has decantado por la montaña, debes extremar las precauciones. La Guardia Civil alerta de que solo en el Pirineo de Huesca han llegado a rescatar a 125 personas personas en las últimas 3 semanas. En Málaga, la policía ha detenido a 2 sicarios, uno incluso menor de edad, cuando se dirigían a cometer un asesinato. Lo hacían a bordo de un patinete eléctrico con pasamontañas y mascarillas para ocultar su rostro. Y en Ávila se busca a los autores del tiroteo que dejó ayer 1 muerto y 3 heridos en la ciudad.
Y en el deporte, Fernando Evangelio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy vuelve el fútbol en Primera División.
Con el Betis a la vez, desde las 9:30 en tiempo de juego. Mañana es el turno del campeón, el Barça, con un mensaje de su entrenador Hansi Flick para que sus jugadores no se relajen, Raúl Urgel.
Sí, ha sido una mañana movida en Barcelona porque para empezar no han entrado ni Héctor Ford ni Ronny Bardaggi, ambos jugarán esta tarde un amistoso con el filial y tampoco lo ha hecho Oriol Romeu con el permiso del club porque parece que se comienza a ultimar su salida, desbloqueará el tema de alguna inscripción y de ello ha hablado Hansi Flick, pero también ha hablado del mercado o de lo ocurrido en Mallorca. El entrenador alemán ha avisado a sus jugadores porque no quiere que se vuelva a repetir esa relajación del pasado sábado.
Hablé con él, por supuesto, y no creo que quiera abandonar el club. Y yo quiero tenerla aquí porque va a ser una temporada difícil. Necesitamos a todos los jugadores y él nos da mucha confianza al equipo y eso es lo que queremos.
El Atlético recibirá mañana al Elche en el Metropolitano con las bajas de Baena y Jiménez y el turno del Real Madrid será el domingo en campo del Real Oviedo. El Villarreal hace oficial el fichaje del central Renato Veiga, procedente del Chelsea. Hoy también empieza la segunda jornada en segunda división. A las 7:30 Eibar Granada y a las 9:30 Castellón Valladolid y Leganés Cádiz. Y en baloncesto, la derrota de España contra Alemania por 1 punto trae otra mala noticia. La baja de Alberto Díaz de cara al Eurobasket por lesión.
Mediodía COPE. Estar informado.
Nos contaba hace un momento Maribel que los próximos días van a ser muy fríos, más de lo habitual para lo que viene siendo un final de agosto. Una bajada de las temperaturas y la llegada de lluvias que seguro va a venir muy bien para dar el golpe definitivo a los graves incendios que llevamos sufriendo en las últimas 3 semanas. Lo primero es irnos a Castilla y León, donde hay 22 activos. En este caso, la atención sigue puesta especialmente en las provincias de León y de Zamora. En ellas hay 6 fuegos con nivel 2 de peligrosidad. Pero la peor noticia la trae que otra persona, un voluntario, podría haber muerto a consecuencia de ellos. Con ella ya serían 4 las víctimas mortales que dejan en total los incendios en toda la comunidad. Última hora, Carolina Tabanera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El hombre de 45 años podría haber fallecido tras inhalar humo mientras participaba en las labores de extinción del incendio de Cipérez en la provincia de Salamanca. Un fuego que, te recuerdo, se ha llevado por delante en torno a 12.000 hectáreas. El hombre, natural de Sardón de los Frailes, residía en Morleras y era muy querido en ambos pueblos. Al parecer se empezó a encontrar mal en los días posteriores al incendio y ha fallecido tras una serie de complicaciones. Hay que decir, eso sí, que Sanidad desmiente que haya perdido la vida por inhalación de humo. Es la cara más amarga de unos incendios que hoy mejoran con la buena noticia de que el fuego de Molezuelas de la Carballeda en Zamora desciende a nivel 0 después de quemar 31.500 hectáreas. Y en Cerdillo y Murias, también en la provincia zamorana, pueden regresar los vecinos ya a sus casas. En León, los servicios de extinción avanzan y van consiguiendo extinguir los fuegos de la provincia. Todo en una jornada en la que hemos conocido que el presidente de la Junta deberá comparecer en las Cortes para dar explicaciones sobre los incendios. Alfonso Fernández Mañón.
Estoy siempre a disposición de dar todas las explicaciones oportunas que se considere por el Parlamento, porque son los representantes de la ciudadanía de Castilla y León.
Será en un pleno extraordinario entre el miércoles y el viernes.
Gracias, Carolina. Nos vamos hasta Galicia, donde en estos momentos hay 8 focos activos. La comunidad sigue siendo la más golpeada por el fuego, tanto por la superficie quemada como por lo que están costando a bomberos y brigadistas doblegarlo. Para hacernos una idea de su magnitud, según el sistema de medición Copernicus, desde el día 1 de agosto se han quemado en Galicia más de 158.000 hectáreas, 30.000 de ellas concentradas en Larouco, en la provincia de Ourense. De hecho, toda ella está ahora mismo bajo el nivel 2 de peligro. Precisamente nos vamos a acercar hasta allí. Los vecinos de Laza han confirmado a COPE que ellos mismos han encontrado pruebas de que los incendios han sido provocados. Juan Maceiras, buenas tardes.
Buenas tardes. Y aquí donde me encuentro hallaron ese artefacto incendiario que pusieron en conocimiento del alcalde y que él lo entregó a la Guardia Civil. Y es que los vecinos no entendían qué pasaba con la propagación de las llamas en tan poco tiempo. Ayudaban a los medios de extinción a sofocar el fuego y al darse la vuelta veían a los lados otros focos. Estoy en una zona dañada por el incendio de Oímbra, uno de los tres más virulentos de la historia de Galicia. Ardieron 17.000 hectáreas. Una vecina nos contaba esta mañana los micrófonos de la cadena COPE que todo fue un horror.
Está muy duro, sí. Está muy, muy, muy. Vino que venía
fatal. Yo no quiero ni hablar porque esto es indignante o que tenemos que ver yo que nos pasa. Ver arder todo y dejar arder porque no hay forma de que...
En esta localidad donde estoy se vive cada año el carnaval más ancestral de Galicia y se celebra el luto de los peliqueiros, que es la figura emblemática del carnaval. Hoy están de luto toda la población al ver cómo las llamas arrasaron huertas y viñedos llegando a la puerta de las casas. Un voraz incendio que, según me contaban, no olvidarán en toda su vida.
Pues seguimos pendientes de este fuego en Larogo. Gracias, Juan. Mientras se han detectado nuevos focos en Carballedo, en este caso en la provincia de Lugo, que han obligado a evacuar a 53 menores y a sus 11 monitores de un albergue. Baruc Domínguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Me encuentro justo al lado del albergue juvenil LUG 2 en la ciudad de Lugo, un establecimiento al que arribó ayer a última hora todo un campamento por la proximidad de un nuevo incendio forestal registrado en Carballedo. El alcalde del municipio es Julio Yebra Pimentel.
Desalojámonos por pura precaución, ¿no? Lógicamente, pues, pero bueno, estaba muy a 2 kilómetros o mejor, dos puntos de incendio. Lo que pasa es que estas cosas eran de noche. Bueno, pues como medida preventiva, pues tampoco fixos así, ¿no? Por non preocupar aos pais, moito menos. Entonces, desde los años, elevaronse un autobús de cara a Lugo, pero nada máis.
Esta mañana, según confirmaron fuentes del propio albergue, acampados y monitores pudieron desarrollar sus actividades con normalidad en la capital lucense. Con respecto al futuro próximo, caben dos posibilidades: que continúen con el campamento en Lugo o que regresen a las instalaciones de Ospeares en cuanto finalice la situación de emergencia provocada por el fuego. En las últimas horas, según informaron desde la zona, las llamas están prácticamente bajo control después de arrasar unas 50 hectáreas y amenazar a dos núcleos habitados, Oleiros y Papelle.
Un desalojo en Carballedo, gracias, Baruc. Mientras que otro fuego en Oia, en Pontevedra, ha obligado también a desalojar a unas 450 personas que se encontraban en un camping. En Vilaboa, bajo nivel 2 de peligrosidad, se encuentra Ramón Martínez. Ramón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues estamos en el puesto de mando para intentar controlar este incendio. En Vilaboa el fuego ha arrasado 40 hectáreas y continúa activado el nivel 2 de alerta porque las llamas rondan las viviendas de los vecinos. Nos sobrevuelan ahora mismo hidroaviones y helicópteros. Sobre el terreno está desplegado el ejército y la UME. La situación parece cerca de estar controlada, pero de momento nadie se fía. Hace calor y puede variar el viento. Más tranquila está la cosa en Oia, donde esta mañana un retén sorbía el agua de una piscina para apagar las llamas a 10 metros de una casa. Los vecinos, como esta señora, todavía no se creen que la tragedia no haya sido incluso mayor.
Fue un susto enorme, ¿verdad? La mañana llamóme que estaba ardiendo ahí detrás donde tenía piscina y salimos corriendo. Gracias a Dios que todos los coches pararon, baixaron todos do coche con caldeiros y salvéme. Y luego se los mandamos para decir que fuera para casa a mi tío, que esa de ahí roja, porque eso fue ahí, se fue impresionante. Y no sé ni cómo salvó a casa, fue un milagro.
Un camping ha tenido que ser desalojado, tan cerca estaban las llamas y unas 450 personas fueron las que se tuvieron que mover. En este negocio dicen ya adiós al verano.
Gracias, Ramón. Nuestros compañeros de COPE Galicia que están repartidos en estos momentos en los puntos que tristemente son noticia por estos incendios. Mucho mejor está la situación en Extremadura, en el incendio de Jarilla, el único activo en esta región. Tras la quema de más de 17.000 hectáreas a lo largo de un perímetro de 170 kilómetros, los equipos de extinción lo dan por estabilizado. Adrián García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es un día feliz en Extremadura después de que las mejores previsiones se hayan cumplido y se pueda dar ya a esta hora por estabilizado el incendio de Jarilla.
Este es sin duda uno de los sonidos del día, el del reconocimiento a los servicios de emergencia en forma de aplausos en el puesto de mando de la granja donde se ha combatido ese incendio que nos ha mantenido en vilo 11 días, quemando 17.000 hectáreas y con 170 kilómetros de perímetro, que se dice pronto. El consejero de Presidencia, Abel Bautista, habla de coordinación total entre las distintas instituciones.
La gestión de esta emergencia, no por nuestra parte, sino por la parte de los grupos logísticos, creo que va a ser un ejemplo en los próximos días. No somos conscientes todos de lo conseguido, de que no hayamos tenido que lamentar ninguna vida humana, de que las evacuaciones se hayan hecho con absoluta tranquilidad, con prevención, con antelación.
Se espera que a las 6 de la tarde decaigan todas las evacuaciones, se rebaje el nivel de peligrosidad al 1 y que por la noche ya podamos hablar de nivel 0 en Jarilla.
Gracias, Adrián. Los fuegos siguen activos, no conviene olvidarlo, aunque hay en general una mejoría. Fuegos por los que hay 41 personas detenidas y 127 investigadas. Andrea Murciano es teniente de la Unidad Operativa de Medio Ambiente del Seprona y esta mañana en Herrera en COPE ha explicado que el 25% de los detenidos suelen actuar por interés económico o riñas vecinales y que lo más difícil es identificarlos.
El perfil del pirómano, que es una patología psicológica, esos realmente son los menos. Hablamos más de perfiles de incendiarios que tienen distintos tipos de beneficio. Ellos prenden para obtener un beneficio, ya bien puede ser económico o personal. O como puede ser una riña entre vecinos, tan simple como eso, se dan casos. De hecho, esos son los que más se repiten. Las quemas agrícolas, por ejemplo, también.
Aunque el presidente del gobierno, es verdad que sigue insistiendo por activa y por pasiva, por detrás de ellos está básicamente el cambio climático, para el que sigue reclamando un pacto de Estado.
Asturias no había vivido nunca que se recordara de manera tan recurrente temperaturas de más de 40 grados. Y esto creo que nos tiene que llevar a la reflexión de que, en efecto, estamos viendo cómo la emergencia climática avanza de manera cada vez más acelerada, cada vez más asidua y cada vez los efectos son más graves.
Son palabras de Pedro Sánchez desde Asturias. Hasta allí se ha desplazado este mediodía desde Lanzarote, donde sigue de vacaciones. Por tercera vez ha vuelto a coger el Falcon para acercarse a conocer la evolución de los incendios en la península. Primero lo hizo en Orense y León, después Cáceres y Zamora, y hoy lo hace a Asturias. Pero cuando termine regresará a la isla Canaria, donde va a continuar con sus días de asueto hasta el Consejo de Ministros del próximo martes. Un martes en el que además deberá comparecer en el Senado la ministra de Defensa, a petición del Partido Popular, para dar explicaciones sobre la gestión de su departamento en estos incendios. El miércoles será el turno de la vicepresidenta Agesen y el jueves del ministro Grande Marlaska. El viernes, el de Agricultura, Luis Planas. La semana que viene, además, espera que los Reyes visiten algunos de los puntos más castigados por estas llamas. Es la última hora de los incendios que te contamos en el Mediodía COPE. Sigues en tu COPE más cercana.
En X, arroba COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Colección de mochilas Munich desde 24,95 euros, exclusiva del Corte Inglés y con un 10% de regalo para próximas compras. Hasta el 30 de septiembre, la mejor vuelta al cole solo en el Corte Inglés, en tienda, web y app.
Y entonces sonriendo me digo a mí mismo que quiero volver al cole ya.
El Corte Inglés.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777. Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilded. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilded tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
En Alcampo este verano sales ganando. Del 22 al 24 de agosto tienes el melón verde entero Origen España a 0,65 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Moverse por Madrid en agosto es toda una aventura. Los que nos conocemos un poquito la ciudad tenemos nuestros problemas, pero para los que vienen de fuera todavía es mucho más complicado. Hay menos tráfico y, lógicamente, es cuando el ayuntamiento aprovecha para hacer las obras más inmediatas y para darle un impulso a las de más envergadura, como los soterramientos de la 5 y del último tramo del Paseo de la Castellana, el que va desde Sinesio Delgado al enlace con la M30. Y estas obras coinciden con otras en el transporte público, por ejemplo, las de la línea 6 de metro, que se están desarrollando al ritmo previsto, incluso podríamos decir que algo más rápido, porque se ha adelantado una semana la reapertura del tramo que va desde Méndez Álvaro a Moncloa, por lo que se va a cerrar también antes, a partir del 6 de septiembre. El otro, el que va de Legazpi a Moncloa, la estación que quedará sin servicio, estará cerrada, será la del Planetario. Y dicho esto, desde hoy hasta que acabe el mes, si te mueves en cercanías tienes que estar todavía mucho más atento, porque hay cambios en la C4. 2 de cada 3 trenes que salen de Parla llegarán a Atocha, pero uno no lo hará. Héctor Somalo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen.
Bueno, ¿hay alguna manera de saber si el tren en el que te has montado llega hasta Atocha o se queda en Villaverde Alto?
Pues sí, en la aplicación de Adif está muy bien detallado. Aquí en Villaverde Alto, si el tren viene desde Parla y se detiene en la vía 3, no llega hasta Atocha y solo dejará a los pasajeros. Pero si pasa por la vía 1, que es la que normalmente recorre, continuará hasta Atocha. Pero si no tienes la aplicación, aquí en Villaverde Alto hay carteles informando del reajuste de trenes y antes de que llegue, por megafonía, avisan.
Y algunos trenes de la línea C4 con origen en Parla terminarán e iniciarán su recorrido en la estación de Villaverde Alto. Se recomienda a los viajeros de esos trenes que hagan uso de la línea C5 para llegar a la estación de Atocha.
También dentro de los vagones, cuando estás llegando a la estación, avisan en el caso de que se tengan que bajar porque no continúa. Hay pasajeros que les ha pillado de sorpresa, por ejemplo, Aitor, que no es de Madrid y si no le hubiera informado, se habría quedado esperando un buen rato en el andén.
Por megafonía, justo dentro de la estación de Villaverde Alto han dicho algo y luego ya nos han sacado. Y nos han dejado aquí y nos han dicho que hasta aquí.
Claro, pero vosotros teníais pensado coger ese tren y llegar directamente a Atocha, ¿no?
Eso es, vamos a Atocha. Ahora perdidos, realmente.
Claro, porque si no, llego a decir yo que...
Sí, la verdad es que se agradece que hayas venido, porque si no, estamos más perdidos todavía. Pues no sé qué vamos a hacer. Nos moveremos al otro andén a cogerlo, lo más seguro.
Renfe recomienda como alternativa la línea C5, que en 5 paradas llega a Atocha. Y hay que destacar que este reajuste también condiciona a las personas que vayan dirección Parla justo desde Villaverde Alto, porque los trenes que se quedan en esa vía 3 y por tanto no llegan a Atocha, luego salen dirección Parla desde esa misma vía, que está en otro andén diferente y al que normalmente recorre la C4, por lo que algunos han tenido que correr y cambiarse para no perderlo.
Bueno, y a este galimatías, por si todo esto fuera poco, los trenes de media distancia, Héctor, que conectan con Extremadura, tampoco llegan a Atocha.
Pues no, durante este fin de semana y hasta el 24 de agosto se ha reducido ese recorrido hasta Leganés y los viajeros de esta línea con salida o destino a Atocha podrán desplazarse entre Atocha y Leganés usando su billete de tren. De hecho, cuando compras el billete, ya sea por la web o en las máquinas de autoventas, se indicará el tramo que ha de realizarse en la línea C5 de cercanías, que es la línea que conecta ambas estaciones. La línea C5, como ves, se presenta como la alternativa tanto del reajuste de trenes en Villaverde Alto como para acercar a la gente que venga desde Extremadura hasta Atocha.
Bueno, pues no te equivoques, Héctor, de línea para volver aquí a la redacción. Gracias.
A ti.
Y estamos disfrutando de un final de semana realmente agradable en cuanto al tiempo se refiere, teniendo en cuenta que el viernes pasado nos estábamos preparando para lo peor de la ola de calor. Hoy estamos pensando en no dejarnos la chaqueta si salimos a primera hora de casa. Las noches están siendo muy frescas, con 16, 18 grados de mínima, y por el día los termómetros no van a llegar a los 35. El domingo, eso sí, el cielo estará más cubierto. Son las 2 y 23 minutos, momento de conocer cómo se circula por las carreteras de la región. Y nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en la entrada por la 4 en Getafe y tráfico irregular en la M40 en Coslada, sentido A3, y en la M50 en Perales del Río, todo dirección a la autovía que se dirige a Valencia.
Y enseguida te cuento lo que van a hacer este fin de semana los 6 municipios que forman la Reserva de la Biosfera en la Sierra del Rincón.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
FCSCAR, hay muchos cars. 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 FCSCAR.
FCSCAR, una vida, muchos cars.
FCSCAR.
COPE Madrid.
Estar informado.
Completamente a oscuras se van a quedar esta noche los 6 municipios que forman la Reserva de la Biosfera en la Sierra del Rincón. Si estás pasando estos días por allí o si eres uno de sus vecinos, seguramente sepas la razón. Para el resto, la explicación es muy sencilla. De lo que se trata es de simbolizar el compromiso de la Sierra del Rincón con el cielo oscuro, con un cielo en el que se puedan ver las estrellas, las constelaciones y todo mientras te explican lo que pasa en el universo. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, todos podemos aprender algo, porque las actividades que hay durante el fin de semana están pensadas para todas las edades.
Y con contenido muy interesante para descubrir los misterios del sistema solar, conocer los secretos del universo y aprender a verlo con todos los sentidos, no solo con la vista, porque el 95% de su materia es imperceptible para el ojo humano. De eso trata el taller que va a impartir esta tarde en Horcajuelo de la Sierra el astrofísico del CSIC, Enrique Pérez Montero. Él es invidente, perdió la vista hace unos años y ha organizado una serie de actividades en las que usa recursos distintos al sentido de la vista y que nos ha explicado a COPE.
Escucharemos algún agujero negro, estrellas fugaces, veremos galaxias, las constelaciones, las estrellas, tocaremos la Vía Láctea, es decir, va a ser un paseo mucho más profundo de lo que se puede ver a simple vista. Pueden tocar maquetas que representan el cielo en relieve con las constelaciones, me ayudaré también de sonificaciones, de audiodescripciones, y todos esos recursos juntos fomentan un poco la inclusión y todo el mundo puede usarlo para entender un poco en qué es lo que puedo observar a simple vista en una noche de verano.
Ver el cielo no solo con los ojos, tocar galaxias o escuchar agujeros negros. Y si te preguntas, Mamen, ¿cómo se puede escuchar una estrella? Pues Enrique Pérez lo explica de manera muy sencilla.
Las estrellas no suenan, pero lo que sí podemos hacer es transformar la información visual en un código sonoro, ¿no? Por ejemplo, algunos investigadores han utilizado un radar y cuando pasa la estrella del fugaz, que no es más que una partícula incandescente que ha dejado la estela de un cometa en la Tierra, deja una estela de radio ionizado en el cual rebota esa señal de radar y se escucha como un pico de emisión. Y uno puede no solamente ver, sino escuchar cómo pasa la estrella fugaz.
Eso será esta noche en Horcajuelo, pero hay actividades en todos los pueblos de la Sierra del Rincón que mañana a las 11 de la noche apagarán sus luces de manera simultánea. Es un gesto para simbolizar su compromiso con el cielo oscuro y defenderlo de la contaminación lumínica que no deja de aumentar e impide al 85% de los habitantes del planeta contemplar un cielo estrellado.
Me parece alucinante poder escuchar una estrella.
Increíble.
Increíble. Gracias, Toñi. Y ahora que estamos hablando de luces y de apagarlas para poder disfrutar de la oscuridad, ¿sabes cuánto cuesta encenderlas en Madrid, en la capital, encender las 250.000 farolas que hay? Más de 170.000 euros al día, solo una pequeña parte de esos 20 millones de euros diarios que gasta el ayuntamiento para poner en marcha la ciudad. La mayor partida se la lleva el transporte público, seguido de la seguridad, y es que, como destacan en el consistorio, la capital es el municipio más poblado de España, en el que viven 3,5 millones de personas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
Juan, ¿te has enterado de la nueva clase de baile en las Arcadias?
Claro que sí, pero hoy prefiero quedarme en mi apartamento para terminar el libro que estoy leyendo.
Ya me lo prestarás. A mí me encanta bajar a leer en la biblioteca. La vida en las Arcadias es tan fácil.
Totalmente. Visítanos en lasarcadias.com y ven a disfrutar de la vida con nosotros.
Un motorista ha fallecido en un accidente de tráfico en el que se ha visto involucrado un camión, ocurrido en la M507 a la altura de Villamanta. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Podemos por fin empezar a contar el final de la pesadilla de los incendios, como siempre ya sabes, con toda la prudencia. Mira, ojalá, ¿no? Ojalá. De entrada, en Jarilla, en Cáceres, hoy los vecinos han recibido muy buenas noticias del mayor incendio de la historia reciente de Extremadura.
Que los trabajos durante el día de ayer y durante la noche han dado sus resultados, han seguido el camino y la línea marcada, podemos decir que está estabilizado.
Es Abel Bautista, el consejero de Presidencia de Extremadura. 17.300 hectáreas que se han perdido, a falta de conocer el dato final, porque sigue habiendo puntos calientes, sobre todo en el noroeste de ese incendio, donde se sigue trabajando, sobre todo para evitar que se reavive el fuego por culpa del viento. Además, una vez se apague completamente ese fuego, tocará esa segunda parte, esa reconstrucción, el realojo de los vecinos, que tienen que ver cómo se encuentran lo que se dejaron. Pero es sin duda una buena noticia para empezar el fin de semana. En el resto de incendios la situación es algo diferente. En Castilla y León siguen activos 22 fuegos, además de los que ya están controlados. Preocupa sobre todo el del Bierzo, porque varios frentes se avivaron esta noche. Y luego en Galicia siguen los fuegos en Orense, donde hay poca novedad, pero preocupan mucho los que se han declarado en las últimas horas en la provincia, sobre todo de Pontevedra. Dos palabras repiten los vecinos de Oya: susto y suerte.
Fue un susto enorme, ¿verdad? Salimos corriendo, gracias a Dios que todos los coches pararon, baixaron todos do coche con caldeiros, salveime, porque eso foi aí, se foi impresionante.
Un susto tremendo, ¿no?
Sí, claro, claro. Los vecinos ahí ya en la puerta, se abrió ya todos colaborando, enseguida aparecieron los bomberos, hubo bastante suerte.
El susto de ver el fuego acercarse a tu casa y la suerte de haber podido dejarla a tiempo. Hemos repasado en el Mediodía COPE ese mapa de los incendios en Asturias, por ejemplo, siguen también activos. Ha estado allí Pedro Sánchez en el puesto de mando avanzado. Asturias, la verdad es que es una plaza más sencilla para el presidente del gobierno, porque allí el presidente es socialista, es Adrián Barbón. De entrada allí Sánchez ha defendido a la directora de Protección Civil, a Virginia Barcones, después de sus ataques a las comunidades autónomas que han pedido más medios contra el fuego.
La directora general de Protección Civil, Virginia, a la cual quiero felicitar por su tarea durante todas estas horas y días tan, tan largos y noches tan, tan largas en las que ha estado al pie del cañón. Hemos puesto todos los ejercicios, todos los efectivos que tenemos.
Barcones, que recordemos fue también delegada del gobierno de Sánchez en Castilla y León, la comunidad que más críticas y ataques ha recibido por parte del gobierno. De hecho, es la primera en la que se ha forzado que su presidente, Fernández Mañueco, dé explicaciones en las Cortes. La Diputación Permanente, que es el órgano que regula la Cámara mientras está cerrada, como ahora por vacaciones, ha aprobado que comparezca la semana que viene. Mañueco, recordemos, no tiene mayoría, así que no le ha quedado otra que poner buena cara, decir que irá encantado y empezar a pensar en su comparecencia. Mira, Castilla y León celebra elecciones como tarde en febrero del año que viene, que serán además, salvo que alguien dé la sorpresa, las que abran el nuevo ciclo electoral en España después de año y medio sin comicios, y eso tiene en alerta a todos los partidos y especialmente al PSOE y al gobierno. Solo hay que escuchar y leer al exalcalde de Valladolid y ahora ministro de Transportes, a Óscar Puente. El PP también juega sus cartas. La semana que viene ha pedido que comparezcan en el Senado los ministros de Defensa, Transición Ecológica, Interior y Agricultura. Pedro Sánchez se libra de momento de pisar una vez más el Senado. De Asturias vuelve a montarse en el Falcon para seguir unos días más de vacaciones en Lanzarote.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Lorena Fernández te cuento además las tres noticias más destacadas a esta hora. Detectan retrasos del desarrollo cerebral en niños infectados por COVID durante el embarazo de sus madres.
Los niños que hoy tienen 5 años y que contrajeron el virus de forma congénita presentan un 10% más de posibilidades de sufrir algún retraso cognitivo, especialmente en los ámbitos del aprendizaje y de la memoria. Son aquellos que nacieron antes de que sus madres recibieran la vacuna. La clave está en lo que ocurre en la semana 20 del embarazo, en el momento en el que se forma la corteza cerebral, donde el virus puede entrar en neuronas en formación, precisamente. Salvador Martínez es el neurocientífico que lidera este estudio.
Podría afectar, aumentar la incidencia de trastornos del desarrollo como el trastorno del espectro autista, déficit de atención e hiperactividad o déficit del desarrollo del aprendizaje.
El café, el agua mineral y la cerveza sin alcohol son las bebidas cuyo precio más ha subido este año.
Tomarse hoy un café es casi un 16% más caro que a principios de año. Solo en julio su precio ha subido casi un 2% con respecto al mes anterior, a junio. El agua mineral y la cerveza sin, como también decías, se ha encarecido en este 2025. Le siguen el té y los zumos.
Y 18 muertos y más de 70 heridos en 2 atentados en Colombia.
En el primero han muerto 12 policías al ser derribado el helicóptero en el que viajaban. En el segundo han fallecido 6 personas cuando ha explotado un camión cargado de explosivos colocado junto a una base militar de Cali. La desesperación y la angustia se han apoderado del lugar.
Ahora ambulancia, bomberos, hay un atentado terrorista al frente de la base aérea, hay muchos heridos, por favor, llamen ambulancias.
El gobierno, que ha detenido a 2 sospechosos, atribuye ambos atentados a disidentes de la desaparecida guerrilla de las FARC. Colombia ostenta la segunda tasa de homicidios de Latinoamérica, solo superada por Ecuador.
Y a partir de las 3 de la tarde de COPE, todo el deporte. Fernando Evangelio, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Escucharemos a Hansi Flick, que no quiere que ningún jugador se marche del Barça en la previa del Levante-Barça de mañana sábado. Al Cholo Simeone sobre si hay cambio de estilo en el Atlético o no, la victoria del Rayo en Conference, toda la previa del fin de semana en Primera y Segunda División, más noticias de polideportivo. Recuerdo horarios de hoy: en la segunda jornada en Primera, a las 9:30 Betis a la vez, con tiempo de juego en directo, y en Segunda División 3 partidos, 7:30 Eibar Granada y a las 9:30 Castellón Valladolid y Leganés Cádiz.
Hoy estamos hablando de Orense, de León, de Zamora, de Cáceres, pero no hace tanto, aunque el tiempo transcurra a toda velocidad, lo estábamos haciendo de las graves consecuencias que había dejado la Dana en Valencia. El 29 de octubre del 2024 cambiaba la vida para siempre para miles de personas de esta provincia y también de algunos puntos de Castilla-La Mancha. Consecuencias muy visibles aún: se siguen levantando carreteras o se siguen construyendo colegios, y eso sin contar las cientos de personas que no han podido regresar todavía a sus casas. Pero en mitad de todo ello empiezan a surgir noticias que al menos nos devuelven la esperanza. Mira, hace 9 meses parte de este equipo de Mediodía COPE estuvo en el campo de fútbol del Benetúser. Era un auténtico cementerio de coches y de barro. Pues bien, hace solo unas horas se ha podido disputar el primer partido después de la Dana. El Benetúser contra el Ciudad de Valencia. Todo ello ha supuesto un chute de energía para el equipo, que además va a disfrutar de unas instalaciones completamente renovadas. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes. Seguramente nunca antes un partido amistoso entre juveniles había generado tanta
ilusión por empezar una nueva temporada, ilusión por retomar el fútbol en Benetúser y ver cómo se desarrolla todo con una normalidad que hasta ahora no han tenido.
Es el presidente de la Unión Benetúser Favara, Pedro Aleixandre. Han aprovechado para mejorar además el campo, de los coches amontonados al verde de un césped artificial de última generación que ya luce, pero todavía queda trabajo.
El polideportivo como tal sigue estando destruido, sigue estando inhabilitado, está todo acotado, con lo cual no se puede hacer la práctica habitual. Todas las modalidades deportivas, no nos tenemos que olvidar de la gente que hace baloncesto, que hace balonmano, que hace fútbol sala.
Por eso mismo la reinauguración será más adelante, pero lo importante, el balón ya rueda y eso genera sonrisas.
Un
Ucrania, Tierra Santa y tantos conflictos que a veces también se producen en la olvidada África. Las guerras de las que hemos hablado a diario y de las que no lo hacemos son motivo de preocupación constante para el Papa León XIV, quien para este viernes 22 de agosto ha convocado una jornada de ayuno y de oración por la paz. Una jornada a la que se ha unido la Conferencia Episcopal Española y que el propio pontífice anunciaba hace solo 48 horas durante la audiencia general de los miércoles en el Vaticano.
Mientras nuestra tierra sigue herida por las guerras en Tierra Santa, en Ucrania y en muchas otras regiones del mundo, invito a todos los fieles a vivir la jornada del 22 de agosto en ayuno y oración, suplicando al Señor que nos conceda paz y justicia y que enjuague las lágrimas de cuantos sufren a causa de los conflictos armados en curso.
La situación es especialmente preocupante, ya lo sabes, en Oriente Próximo. Esta mañana Naciones Unidas ha declarado ya oficialmente la hambruna en la Franja de Gaza. El enclave palestino se prepara para que el ejército israelí entre en la ciudad de Gaza, donde hoy sobreviven aproximadamente 1 millón de personas. Todo mientras, a la vez, Netanyahu se aviene a negociar una tregua de 60 días con Hamas y que, de momento, el grupo terrorista ha aceptado. Miquel Ayestarán, buenas tardes.
Buenas tardes. 24 horas después de que Benjamín Netanyahu diera luz verde a la invasión a gran escala de la ciudad de Gaza, Naciones Unidas confirma por primera vez la situación de hambruna en el principal núcleo urbano de la franja. El informe indica que más de 500.000 de personas se enfrentan a condiciones catastróficas caracterizadas por el hambre, la indigencia y la muerte. Esta es la crónica de una hambruna anunciada por las agencias humanitarias desde marzo, cuando Netanyahu rompió el alto el fuego de manera unilateral y cerró el acceso a toda la ayuda humanitaria a la franja. La clasificación integrada de seguridad alimentaria en fases eleva la clasificación de Gaza a la fase 5, la más alta y más grave. El texto recoge además el riesgo de que la situación se expanda en breve a otros puntos de la franja. Israel dice que es un informe elaborado con datos de Hamas y no detiene los duros bombardeos contra la ciudad de Gaza. Miles de personas han tenido que huir a los barrios más cercanos al mar, que de momento no están siendo afectados por estos ataques aéreos. Los israelíes exigen la entrega de todos los rehenes y el desarme del Hamas. Si los islamistas no aceptan, se abrirán las puertas del infierno, ha dicho esta misma mañana el ministro de Defensa Israel Katz, y la ciudad de Gaza quedará reducida a escombros, como ya han hecho los israelíes con Rafah o Beit Hanun. Si quedaba alguna duda, lo que aclara el reciente informe de Naciones Unidas es que, además de las bombas, Israel utiliza el hambre para matar a los gazatíes.
Gracias, Miquel. Ahí estarán en directo en Mediodía COPE cuando son las 2 y 41 minutos de la tarde, las 3 y 41 minutos en Jerusalén. El Papa pide que recemos por la paz en Oriente Próximo, pero también, como no podía ser de otra forma, por la de Ucrania. Seguimos sin saber cuándo se producirá el encuentro entre Putin y Zelensky que Trump ha pactado con ambos. No conocemos fecha ni lugar, si es que llega a producirse, pero sobre el terreno la guerra prosigue. En las últimas horas, dos personas han muerto en dos ataques con drones contra las regiones ucranianas de Kharkov y Jersón, mientras Rusia asegura que ha derribado 59 drones ucranianos sobre su territorio y la anexionada Crimea. Por cierto, que en este tira y afloja diplomático con Putin, no escondiendo que le gustaría extender Rusia más allá de sus fronteras actuales, el próximo miércoles el francés Macron, el alemán Merz y el polaco Tusk viajarán a Moldavia para mostrar su apoyo a la presidenta del país. Ese día se cumplirán 34 años de la independencia de Moldavia, hasta entonces una de las repúblicas de la Unión Soviética. Maribel es madre y es autónoma, un difícil equilibrio, pero que ella decidió hace 6 años cuando montó su propia tienda online de ropa.
Me tiraba mucho el estar con mi familia, estar con mis hijos y la crianza de mis hijos. Pues una forma de tener un ingreso extra, pues era hacer algo en casa. Fue una forma de decir, mira, estoy en casa, pero yo puedo seguir el crecimiento de mis hijos a mi lado, sus cuidados, sus colegios y verlos crecer conmigo, pero a la vez yo también poder crearme como persona, sentirme también útil, no solo en el aspecto de ser una mamá.
Maribel es la voz hoy en COPE de muchas mujeres que cada vez apuestan más por montar su propio negocio. Solo el año pasado, más de la mitad de los nuevos autónomos en España eran mujeres, alcanzando las 22.000 afiliadas, y todas coinciden en que poder conciliar les ha animado a dar el paso final. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela. Pues sí, buscar ese equilibrio entre vida laboral y personal, que a veces no es fácil, es lo que mueve a la mayoría. Y ya son más de 1,2 millones de autónomas, lo que supone un crecimiento del 14% en la última década, muy por encima del 5% registrado entre los hombres. Además, superamos en 3 puntos la media europea con un 37% de mujeres emprendedoras. Pero no todo es idílico, los comienzos no son fáciles, mantenerse tampoco y toca esquivar ciertas barreras. Candelaria Carrera, vicepresidenta de ATA, la patronal de los autónomos.
Las autónomas son las protagonistas del crecimiento del colectivo. Son un ejemplo de resiliencia, de innovación y de adaptación, porque se siguen enfrentando desgraciadamente a un entorno en el que aún existen muchas desigualdades estructurales.
El comercio sigue siendo el sector más elegido por las emprendedoras, seguido por las actividades profesionales, científicas y técnicas. Asturias y Galicia son las comunidades donde el empleo autónomo femenino tiene mayor peso y supera la barrera del 40% del total. Y en el otro extremo está Castilla-La Mancha.
Pues mira, hablando de emprender, hay quien busca rentabilidad en un bien muy preciado como son las piscinas, una piscina particular. Cobra auge el alquiler de piscinas privadas por horas, un modelo que está creciendo en España. Israel Rimuñán, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángela.
Cuéntanos, sí, porque esto me tiene a mí fascinada.
Sí, es tremendo. Es gente, propietarios, que deciden abrir las puertas de su casa, o más bien de su piscina, para que otros puedan darse un chapuzón.
Pues mira.
Celebrar un cumple o pasar la tarde en familia simplemente. Hay plataformas que ya se dedican a esto. Hay demanda porque hay gente que lo busca. Y hay historias personales muy curiosas, como la de Leticia, es una de esas propietarias que ya ha empezado a alquilar su piscina.
Se atienden a lo que tú quieras en horas, tanto en cantidad de gente como hay unas horas mínimas y otras horas máximas. También pues hay una serie de reglas que las puedes poner tú. A mí me ha ido bastante bien, he tenido unos cuantos clientes en el mes de julio y la web se queda con un tanto por ciento y te pagan como a la semana de haber alquilado tu piscina.
Tú estás en tu casa y estás viendo que en la piscina se está bañando, pues ¿quién te ha alquilado la piscina por horas para celebrar un cumplo, para lo que sea? Vamos a hablar con Leticia sobre este negocio emergente hoy en la tarde. No sé si tú lo harías.
Pues mira, no lo sé, todo es ponerse. Desde luego, para los que no tenemos piscina, es una opción
claramente
muy buena.
Para ir, dices.
Para ir, claro, alquilarla. Yo no puedo alquilar nada porque no tengo ninguna.
Si no tenemos, ojo, vamos.
Ahí está fastidiada
pero
la
bueno,
cosa.
Yo no sé si me daría un poco, no sé, como de repelús, ¿no? Meterme en la piscina.
Bueno, al final, cuando vas a una piscina pública.
Bueno, también es verdad. También
más
es
gente
verdad,
se
pero
baña ahí.
Tiene unos controles, ¿no? Lo sé.
Mira, eso es verdad, eso te lo compro.
Igual que estar en tu salón y ver a alguien bañarse en tu piscina es un poco raro, ¿no?
Pues sí, la verdad es que bueno, sí. Bueno, te escucharé esta tarde. Bueno, a partir de las 3 en la tarde de COPE.
Chao.
Gracias. Y seguimos ahora en el mediodía COPE de tu COPE más cercana y después, eso, la tarde de COPE.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Segunda jornada y la Liga ya aprieta el acelerador. Este sábado, Atlético de Madrid Elche.
Vibra el Metropolitano.
Levante Fútbol Club Barcelona. Y además, comienza la Vuelta Ciclista.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Este fin de semana, todo se juega en tiempo de juego. Con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Yo antes pensaba que para estar en forma tenía que apuntarme al gimnasio, pero un día hice clic y empecé a entrenar en casa. Y con mi seguro me pasaba lo mismo. Pensaba que el mejor seguro era el más caro, pero un día hice clic y me pasé a Verti. Y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 150 euros de regalo.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Cosur es el aceite que nace del sur. Y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Cosur, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Cosur, un extra de sur en tu vida.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
¿Cuántas sílabas tiene la frase
En Alcampo tienes estos 24 lápices de colores borrables o 24 rotuladores punta media o champ por $2.99.
En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Escuchas
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
13 toneladas de residuos lleva recogidos el Ayuntamiento de Tres Cantos tras el incendio de la semana pasada que afectó a casi 2.000 hectáreas repartidas entre varios municipios. Tres Cantos, sobre todo en la zona del Soto de Viñuelas, Madrid, Alcobendas y hasta Colmenar Viejo, donde a principios de semana volvían a ponerse en alerta por otro fuego que afortunadamente pudo sofocarse en poco más de un día. Los vecinos de Soto de Viñuelas llevan días limpiando sus parcelas, intentando recuperar la normalidad que había antes del incendio. Con ellos ha estado esta mañana el concejal de Servicios Públicos, Pedro Fernández.
Ya llevamos 13 toneladas de residuos, pues como digo, un mobiliario que se ha quemado, tumbonas, sillas, luces, persianas, etcétera, pues todo eso es recogido. Y luego también los vecinos que han comenzado con labores de tala o de poda de arbolado y de todas aquellas arizónicas primetales, también se las están depositando en las aceras y los puntos de poda que tenemos y las estamos recogiendo.
Cuesta acostumbrarse a ver las parcelas destrozadas. Es una urbanización de casas unifamiliares con piscina prácticamente todas. Se quedaron sin luz, sin gas, sin internet, servicios que 10 días después están prácticamente restablecidos.
Y las aceras prácticamente limpias, bueno, se ensucian con la salida y puesta de enseres y poda, pero las aceras están bien, la iluminación prácticamente a falta de una o dos farolas que se están poniendo y las luminarias está también restablecida, la gran mayoría de los vecinos ya disponen de agua y electricidad e internet.
Entre medias de los dos incendios forestales que ha habido en la comunidad, las brigadas forestales se pusieron en huelga en Madrid, pero la evolución de otros fuegos en media España les hizo reconsiderar esa decisión y volvieron al trabajo. 500 brigadas forestales que reclaman las mejores que han conseguido sus compañeros de las BRIF a nivel estatal, y es que todos son contratados por la misma empresa, por Traxa, que depende del Ministerio de Transición Ecológica. Rodrigo Simón, buenas tardes.
Buenas tardes, Mona.
Habían anunciado nuevos paros para la semana que viene, pero estaban pendientes de la reunión de esta misma mañana entre la Comunidad de Madrid y Traxa.
Sí, los bomberos forestales anunciaron que si no se arreglaba para entonces, el próximo lunes 25 de agosto volverían a la huelga. La reunión, que ha terminado hace unos minutos en la sede de la Consejería de Medio Ambiente, se antojaba clave por eso. El consejero Carlos Novillo se ha reunido con Jesús Casas, que es el presidente de Traxa, y han decidido por lo pronto que seguirán con el contrato que les une de cara al 2026. Escuchamos a Casas.
La Comunidad de Madrid lo que nos ha comentado es que tiene interés en que el encargo, como sabéis, finaliza en diciembre, continúe el año que viene y está planteando modificaciones en el encargo que, en cuanto llegue el nuevo encargo, si se concreta esta situación, pues pondremos en marcha.
Las modificaciones las ha anunciado el gobierno autonómico, las ha detallado en un plan de mejora que, como puntos clave, tiene el aumento del presupuesto en 7 millones de euros, además de la contratación de los brigadistas durante los 12 meses del año, acabando con esa temporalidad que era una de las grandes peticiones de los bomberos forestales. También se les va a considerar a todos ellos con la categoría de bombero forestal, por lo que estarían amparados por la ley de bomberos forestales del gobierno central. Además, también han acordado con Traxa una reunión a tres bandas en la que se incluya a los brigadistas, que pese a que no tiene fecha todavía, sucederá pronto.
Será pronto, yo creo que probablemente será la semana que viene, vamos. Tampoco hay razón para demorarla más, porque la Comunidad de Madrid ya tiene algunas cosas maduras, otras no tanto. Yo creo que también quiere escuchar en esa reunión. A mí me parece que está haciendo lo que tiene que hacer, y es de cara al año que viene reflexionar cómo puede, a la vista de lo que ha ocurrido este verano, que no solamente tiene que ver con los trabajadores, pero también con la situación general del país, cómo puede reflexionar para que el modelo sea lo mejor posible para todos.
Jesús Casas, de todas formas, ha calificado de imposible que la reunión pueda suceder antes del lunes 25 de agosto, algo que podría provocar que los bomberos vuelvan a ponerse en huelga por el incumplimiento de una de las peticiones clave, que era estar en la mesa de negociación. Aún así, los representantes nos dicen que aún no han terminado de analizar la propuesta de mejora de la comunidad de cara al año que viene y tendrán que ver si las condiciones prometidas les parecen suficientes como para detener de forma definitiva el paro que llevaba convocado desde el pasado 15 de julio.
Pues estaremos atentos a esas noticias y ver si se vuelven a poner en huelga las brigadas forestales en Madrid. Gracias, Rodrigo.
A ti.
Y en un instante te cuento todo lo que tienes que saber si estás pensando acercarte a San Sebastián de los Reyes. Empiezan las fiestas y no queda nada para los encierros en la Pamplona Chica.
En Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen tenemos todo lo que necesitas para moverte por Madrid. Todas las etiquetas de movilidad, el mayor stock de vehículos Volkswagen disponible, financiación a tu medida y las mejores condiciones. Visítanos en cualquiera de nuestros cuatro centros de Madrid o entra en volkswagenmadrid.es. Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen, tu concesionario oficial Volkswagen de confianza.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cuando se tienen 60 años, se ven las cosas de otra manera. Y en Óptica Roma se ven mucho mejor. Celebramos nuestro 60 aniversario contigo. 40% de descuento en gafas graduadas. Las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en ópticaroma.com. Óptica Roma, 60 años mirando por ti.
COPE Madrid.
Estar informado.
500 años, 5 siglos cumplen los encierros de San Sebastián de los Reyes, la Pamplona Chica, como conocemos a esta localidad del norte de Madrid. Ya está todo preparado, están las calles con las talanqueras puestas que hacen de barrera para evitar que los toros del encierro se vayan por donde no deben. Mañana harán ese recorrido por primera vez los cabestros que dirigen a la manada de novillos, y seguro que más de un corredor también está haciendo lo mismo. Javier Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, mami.
Bueno, son unos 850 metros los que hay que correr a toda pastilla y con mucha cabeza, con mucho sentido común y sin hacerse el héroe.
Efectivamente, porque no olvidemos que se corre delante de toros bravos, que si pueden, te pillan. Ya falta muy poco para poder escuchar ese campaneo tan característico de los cabestros en San Sebastián de los Reyes, uno de los momentos más esperados por los vecinos. Los toros de ganaderías tan prestigiosas como la Palmosilla o Zalduendo serán guiados por los pastores. Miguel Ángel Castander es el presidente de la Asociación de Pastores del Encierro y cuenta a COPE cuál es su función.
Somos los encargados un poco de los toros, ¿vale? Y bueno, somos 15, concretamente en San Sebastián de los Reyes, y la misión es tratar que la manada no se disgregue y que vaya en el menor tiempo posible a la Plaza de Toros.
Serán 8 encierros en total, incluyendo uno nocturno el próximo lunes a las 10 de la noche. Desde ese día hasta el domingo, cada mañana a las 11 y media, los toros saldrán en dirección a la plaza, siendo la entrada de esta por la calle Estafeta el tramo más peligroso. Se estima que participarán entre 2.000 y 2.500 corredores, muchos veteranos, pero otros nuevos deberían escuchar estos consejos.
Más importante es el sentido común. Sentido común, un poco de respeto hacia el toro, el primero, que es el tótem de la fiesta, y sobre todo a los pastores, las indicaciones de los pastores. Yo de aquí incidiría en una cosa que está pasando no solamente en San Sebastián de los Reyes, sino en todos los encierros de España, que es que la gente se está acostumbrando a correr detrás, a ver si se cae un toro, a ver si se da la vuelta a un toro, a ver si le puedo adelantar.
Además, este año, quien quiera puede acercarse a la puerta de los corrales, que estarán abiertas para ver los toros antes de los encierros. Habrá un dispositivo de 500 efectivos para que no haya ningún problema durante estos días en San Sebastián de los Reyes.
Bueno, pues esperemos que transcurran esas fiestas con normalidad. Gracias, Javi.
Gracias.
Y también hay encierros en Mata del Pino, pero aquí los corredores corren delante de una bola gigante de 300 kilos que rueda por las calles del pueblo. El primero ha sido esta mañana, se ha desarrollado con normalidad, ni un solo herido. Todo aquel que quiere correr tiene que llevar puesto casco. Y también hay versión para los más pequeños. Bueno, pues los pequeños también disfrutan de esta tradición con idea de que cuando crezcan participen en el grande.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler. 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Cuatro guacamayos han sido rescatados por la Policía Municipal de Madrid de un piso turístico. Han encontrado a los animales mal cuidados y sin que el propietario tuviera los permisos necesarios para tener estas especies exóticas. La operación de la policía empezó a finales de julio y ha concluido a mediados de agosto con el rescate de las aves. Escuchas Mediodía COPE, seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Benjamin Netanyahu dice que está dispuesto a negociar con Hamas un alto el fuego, pero la toma de Ciudad de Gaza sigue adelante. La ONU advierte de que la tragedia humanitaria producida hasta ahora puede palidecer al lado de lo que se avecina. Para el gobierno israelí queda claro que el verdadero objetivo es adueñarse de la tierra. Apenas se molesta ya en ocultarlo. Mientras avanza en Gaza, ha resucitado un controvertido plan para la colonización de Cisjordania que en la práctica recluye a la población palestina en áreas similares a los bantustanes de la Sudáfrica del apartheid. Este fue siempre el objetivo de algunos sectores en Israel, ni mucho menos solo los más nacionalistas. Hasta los brutales atentados de Hamas en 2023 funcionó bien la estrategia de hechos consumados, hipócritamente tolerada por la comunidad internacional.